Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. El pasaje que hoy escuchamos viene a completar la enseñanza de la semana pasada. Se le llama el discurso de Jesús sobre la iglesia, porque presenta algunos de los elementos importantes en el reino, sobre todo bajo la perspectiva de la iglesia, no como templo, no como organización, sino como ese conjunto de fieles que va caminando en pos del Señor hasta llegar al cielo. La semana pasada, pues una de las enseñanzas fundamentales de una comunidad es la ayuda mutua. Y decíamos que el signo o uno de los signos importantes del amor por la otra persona es ayudarlo a corregirse. Si yo veo que mi hermano peca, que mi hermano hace algo que no debería de hacer y yo no hago nada por corregirlo, pues le estoy mostrando que no le amo, que no me interesa ni su vida ni su salvación. En la primera comunidad era importante el descubrir que vamos caminando juntos y que en ese caminar juntos todos debemos de ser solidarios los unos con los otros, sobre todo en el tema de la salvación. Y en esta misma perspectiva termina el capítulo 18 con esta enseñanza sobre el perdón, dividida en dos partes. La primera parte, en donde se nos presenta la necesidad de perdonar siempre. Dice Jesús: no solamente siete veces, sino que tienes que perdonar 70 veces 7, esto quiere decir que siempre hay que perdonar. Esto creo que no nos quedaría ninguna duda en cuanto a lo que el Señor nos está indicando. Hay que perdonar
siempre.
De aquí pues nos va a surgir una pregunta: ¿cómo puedo hacer para perdonar siempre? Ya no digan siempre, ¿cómo puedo hacer yo para perdonar? Realmente, mis amados hermanos, el tema del perdón es un tema difícil. Todos los que estamos aquí nos hemos visto ofendidos, nos hemos visto humillados, alguien ha hecho algo en contra de nosotros, a veces seres tan cercanos como el esposo, la esposa, mis propios hermanos de sangre, gente a quien yo amaba, a quien yo estimaba, parte de mi comunidad, que me ha lastimado. Porque finalmente una ofensa no es otra cosa sino una herida en el alma. ¿Y cómo curar esa herida? ¿Cómo poder verdaderamente perdonar al hermano? Es un tema entonces complejo, es un tema difícil que todos hemos vivido y que reconocemos, yo creo que todos reconocemos que no es fácil perdonar. Sobre todo cuando nos han herido profundamente. Pensemos en este contexto tan triste que hoy vivimos. Pensemos en lo que puede estar sintiendo, en la herida tan profunda que puede haber sido causada en una persona a la que le secuestraron un hijo, al padre, que incluso pues lo hayan matado. Pensemos en todos estos temas de injusticia hoy, tan a flor de piel, que por una mentira o por quedarse con tu puesto, alguien movió las aguas en la empresa y te echaron fuera. Alguien levantó una calumnia en contra tuya y ahora eres el mal visto del barrio o la mal vista del barrio. Todo eso ha infligido en nuestra alma una herida. Y todas las heridas necesitan dos cosas para sanar. La primera, tiempo. No podemos esperar que en unos cuantos minutos o en unas cuantas horas la herida se cierre. Vamos a necesitar tiempo. ¿Pero qué vamos a hacer en ese tiempo? ¿Cómo vamos a ayudar para que la herida se cierre? Si a una herida le meto el dedo y le rasco, pues va a ser muy difícil que se cierre. Al contrario, se va a ir haciendo más grande e incluso se puede infectar y podemos en una herida pues a llegar hasta perder un brazo o una pierna. Si nosotros le rascamos a la herida. ¿Qué necesitamos? Pues tratar de proteger la herida contra todo aquello que la pueda volver a lastimar y de esta forma evitar que llegue a sanarse. ¿Cómo hacerlo? Hay algunos elementos importantes. Hoy quiero presentarles, basado en el texto que hoy hemos escuchado de Mateo, uno de los fundamentales. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 18 de Mateo, que es el que hoy estamos leyendo, porque lo primero que necesitamos identificar es las dimensiones. Uno de los elementos fundamentales nos presenta hoy es el poder perdonar a nuestro hermano. Y ese perdonar a nuestro hermano no quiere decir que vaya a sanar. ¿Qué es perdonar a nuestro hermano? ¿Cómo vamos nosotros a dejar que la herida sane perdonando al hermano? ¿Qué es este perdón al hermano? Y para eso Jesús nos va a ayudar dimensionando algunos elementos fundamentales. Perdonar al hermano significa no ir a vengarte. Cuando nosotros recibimos una ofensa, ¿cuál es la primera reacción, hermanos? Ahorita te la ves conmigo. Voy a buscar la forma y ya se me va a presentar la oportunidad de amolarte. Hoy me fregaste a mí, pero espera tantito, dice el refrán, arrieros somos y en el camino andamos y por ahí nos volveremos a cruzar y entonces vendrá la mía. Y vamos continuamente y cada vez que vemos a una persona que nos ha lastimado, vuelve nuevamente a nuestro corazón el deseo de vengarse. Este deseo de venganza sigue generando en nosotros odio. ¿Y el odio qué hace en la herida? La abre más, la infecta más, y esto no permite que se sane. Necesitamos entonces perdonar. Y perdonar, la primera connotación del perdón es no hacer nada contra esta persona. Y esto es lo que hoy nos ilustra la parábola que Jesús nos propone. Y para que nosotros dimensionemos esto, vamos a ver lo que significa y cómo podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos para no ir en contra de nuestro hermano. Nos presenta en el capítulo 18, después de hay que perdonar 70 veces 7, nos presenta una parábola en la cual nos dice en el versículo 24 que un gran señor, un rey, iba a tomarle cuentas a sus servidores. Y al primero que le presentaron, nuestros textos desafortunadamente no están bien traducidos y esto nos evitaría el entender lo que Jesús realmente está proponiendo. Quienes tengan la Biblia de Jerusalén, la Biblia española y algunos otros textos, van a encontrar en nuestras Biblias, dice en el versículo 24, dice que le debía muchos millones. La Biblia de Jerusalén, que traduce directamente del griego, dice que le debía 10,000 talentos, no monedas de oro. La palabra es porque era una de las medidas que se usaba para el dinero de aquel tiempo. Le debía 10,000 talentos. Y entonces necesitamos ver cuánto es 10,000 talentos para ver si es mucho, poquito o qué es lo que le está perdonando. ¿A qué equivale un talento? Un talento equivale a 27 kilos de plata. Eso es un talento. Y le debía 10,000. La plata más o menos ahorita, según investigué para preparar la homilía, anda alrededor de 60 centavos de dólar el gramo. ¿Ok? 6 pesos, más o menos. Es lo que cuesta ahorita un gramo de plata. Y estos eran 27 kilos por cada talento y le debía 10,000 talentos. A precios de hoy, le debía la ridícula y irrisoria cantidad de 134,000 millones de pesos. Eso es lo que le debía, 134 millones de dólares o 1,340 millones de pesos, 1,340 millones de pesos. Eso es un número, ¿eh? La otra persona a la que el siervo cuando sale después de que le perdonan esta mega deuda, ¿ok? La otra persona le debe 100 denarios. Diría uno, bueno, ¿y cuántos son 100 denarios? Bueno, pues un denario son 4 gramos de plata. Eso es lo que equivale a un denario. 4 gramos de plata. Es decir, esta persona le debe solamente 254 dólares. Una deuda que todos podríamos pagar, ¿no? Con un poco de tiempo, a lo mejor. 2,600 pesos, pues nada más dame tiempo, le dice. Dame tiempo y te voy a pagar. Pero en lugar de darle tiempo, ¿qué es lo que hace? Se le tira encima, lo pepena por el cuello, casi lo estrangula. Y este le dice, dame chance, sí te puedo pagar, pero espérame tantito. Y entonces, en vez de darle tiempo, en vez de incluso perdonarle su deuda, le habían perdonado a él 1.300 millones de pesos, él no le puede perdonar 2.500 pesos al otro, y agarra y lo mete a la cárcel. Lo mete a la cárcel. Jesús propone este ejemplo para que nosotros nos demos cuenta de lo que ocurre cuando tenemos una herida. Inmediatamente es, págame, me voy a cobrar. Tú me corriste del trabajo, voy a ver cómo me cobro. Tú me mataste un hijo, voy a ver cómo me cobro. Tú me ofendiste, tú me heriste, tú me lastimaste, te voy a meter a la cárcel hasta que te pudras. Voy a buscar la forma de saciarme. Eso es lo que está haciendo esta persona. El perdón, mis amados hermanos, consiste en dejar a la otra persona libre. ¿Qué hacemos en el tiempo que transcurre entre que yo decido perdonar y que la herida se sana? No busco vengarme, perdono. Y entonces el perdón se traduce en un acto de la voluntad y no en un sentimiento, porque mi sentimiento, hermanos, es agarrarlo del pescuezo y meterlo a la cárcel. Como seguramente a lo mejor este hombre al que le debían 1.300 millones de pesos quería hacer con él, pero no lo hace. A pesar de que la ofensa era mucho más grande. Cuando nosotros dimensionamos, mis amados hermanos, entonces podemos nosotros darnos cuenta de que no es tan difícil perdonar. Y para poder ayudarnos más, además de dimensionar, necesitamos dimensionarlo en cuanto a nuestra propia persona y nuestra relación con Dios. Cada vez que pecamos, hermanos, nosotros ofendemos gravísimamente a Dios. Gravísimamente, porque es Dios. Si yo me paro delante de mi papá, bueno, pues ahora ya no está porque ya está en el cielo, pero imagínense un niño o un jovencito que se pone a decirle de majaderías a su papá, pues se metió ya en un problema grande, ¿no? El papá pues a lo mejor le va a dar una buena tunda. Pero si estas mismas majaderías va y se las dice al presidente de la República, ya se metió un problema ahora sí más grande. ¿Por qué? Porque ahora es al presidente. Son las mismas groserías, ¿eh? Nada más que en vez de decírselas al papá, fue y se las dijo al presidente. Y si en vez de decírselas al presidente, va y se las dice al papá, está en un problema serio, puede ser hasta excomulgado de la iglesia. Y son las mismas palabras, nada más que la persona ofendida tiene otra dignidad. Ahora imagínense, nuevamente dimensionando, que en vez de decírselas al papá, se las dices a Dios. La ofensa es infinita. Es infinita. ¿Y qué merece? Un texto que ya hemos revisado en otros momentos, no lo vamos a ver ahorita, pero espero que ya lo tengan ustedes grabado en su corazón. Es el texto de Romanos 6:23. ¿Recuerdan ustedes qué dice? El salario del pecado es la muerte. Si tú ofendes a Dios, ¿qué va a hacer Dios contigo? Le debes 1.300 millones de pesos. Pues no tienes salvación. Cuando nosotros regresamos al texto de Mateo 18, dice que el Señor se enojó un chorro porque no le había perdonado al otro. ¿Y entonces qué hizo con él? Pues ahora sí lo metió a la cárcel y dijo, métanlo a la cárcel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que pague todo lo que debe. ¿Cuándo va a pagar 1.300 millones de pesos. Nunca. ¿Qué nos está diciendo? Te vas a quedar ahí siempre. ¿Te vas a quedar en el infierno siempre? Por no haber perdonado a tu hermano. Quiero que vean las dimensiones, hermanos. Esta es la ayuda que nos da el Señor, ayudarnos a dimensionar. Estamos entonces hablando, mis amados hermanos, de una eternidad en el infierno. Y quisiera recordar con ustedes algo sobre el infierno, porque a veces se nos va un poquito de la vista lo que es el infierno. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Apocalipsis 20, el versículo 10 y el 13 y el 14, para que vean de qué estamos hablando si es que llegáramos a ser condenados. Dice el versículo 10: y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Fíjense el final. Ahí serán atormentados día y noche por todos los siglos. Versículo 13. Versículo 14, perdón. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Este es el infierno, esta es la prisión de la que nos habla la parábola que Jesús hoy nos presenta. No sé si tú te sientas animado a vengarte de alguien, a meterlo a la cárcel, cuando piensas que a ti te pueden enviar al lago de fuego. Tú a esta persona aquí le puedes hacer lo que quieras, sacarle a pedacitos los ojos, y lo puedes meter toda la vida a la cárcel, y te puedes pasar todo el resto de tu vida aquí en la tierra dándole de cachetadas y de patadas. Pero el día que mueras, ese día serás arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Dice: yo te perdoné a ti. Tú me habías ofendido a mí, porque cada vez que pecas, tú me ofendes gravemente. Y lo que mereces es la muerte. Tú mereces el lago de fuego. Pero yo, que soy bueno, que soy misericordioso, yo te perdono. Y para perdonarte, te mostré mi amor. Y en vez de condenarte, te mandé a mi hijo. Nos dice otra cita que también ya conocemos. Nos dice en Juan 3:16, tanto nos amó que envió a su hijo para que todo el que crea en él tenga vida y no muera. Muerte segunda, arrojado al lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por toda la eternidad. ¿Qué nos sugiere entonces, hermanos? Segundo elemento del perdón: no solamente no agarrar y meterlo a la cárcel o darle de patadas o buscar la venganza, sino empezar a hacer algo bueno por él. Ay, Carlitos, la pregunta sería: ¿quieres o no quieres sanar? ¿Quieres pasarte el resto de tu vida mordisqueándote el alma, viviendo con un terrible rencor, siendo terriblemente infeliz porque el odio te carcome? ¿O quieres ser feliz? ¿Quieres pasarte el resto de tu existencia con una herida en el alma que supura constantemente? ¿Con una herida que te atormenta y que no te permite ser feliz por algo que te hizo tu papá, tu mamá, tu hermano, un jefe, etcétera? ¿Quieres pasarte toda la vida viviendo esta infelicidad? ¿O quieres sanar? Sanar no siempre es fácil, hermanos. A veces, cuando hay una herida, hay que volverla a abrir y presionarla que salga toda la pus, y duele muchísimo. Quien haya tenido esta experiencia sabe que es una experiencia muy terrible. Bueno, pues el Señor te dice, hermano, ¿verdaderamente quieres sanar? No busques la venganza. No busques la venganza. Al contrario, busca el amor. Busca hacer algo por él que sea bueno. Busca amarlo. No me sale, Señor. Eso ya lo sé que no te sale. Pero tienes que intentarlo. Es que me duele cuando lo hago. Claro. ¿Quieres sanar? ¿Quieres sanar? ¿Quieres al final de tu vida encontrarte con un padre amoroso que, viendo tu expediente, dice, ah, caray, este no me debía 1,000,000,000, me debía 3,486,000,000,000? Pero no me debe ya nada. Pásale, hijo mío. ¿Por qué? Porque fuiste misericordioso. Porque tú también, igual que yo, perdonaste. Porque tú, igual que yo, fuiste bueno y amoroso con él. Así como yo envié a mi hijo para que te salvara, así tú hiciste algo por él, bueno, para que se salvara también. Porque este que se va a condenar si no se arrepiente, ese también es hijo mío. Y yo quiero que él se salve también. Pero ha sido bien malo conmigo, Señor. Me quitó mi familia, me quitó mi casa, me quitó mi trabajo. Sí, pero también es hijo mío. Y también quiero que se salve. ¿Estarías tú dispuesto a ayudarme a que se salve? Muy bien, no lo persigas, no lo hostigues. Al contrario, busca hacer algo bueno por él. Miren lo que nos dice sobre este tema muy tremendo nuestro Señor en el capítulo 6 de Lucas, que resume una gran parte del Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo. Aquí nos lo presenta muy condensadito. ¿Qué tengo que hacer para sanar, Señor? ¿Qué tengo que hacer con este, no es hijo, con este hijo? A quien yo quisiera agarrarlo por el pescuezo y decirle, págame lo que me debes. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer para poder dejar ir esa deuda y ser feliz? Versículo 27. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra. Y si alguien te quita la capa, deja que se la lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Porque si ustedes aman solamente a quienes les aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen el bien a ustedes, ¿qué tiene esto de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacerles el bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos de Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y con los malos. Sean ustedes compasivos, como también Dios es compasivo con ustedes. ¿Podemos dejar, mis amados hermanos, que el arrebato de la ira nos lleve a tirarnos al pescuezo como este hombre y agarrarlo por el cuello y decirle, págame, y meterlo después a la cárcel por una pequeña deuda? ¿Estarías arriesgando tu felicidad en este mundo y también en el otro? ¿Estarías evitando que la herida de tu corazón sanara y que pudiera llegar a podrirse de tal forma que pudieras poner hasta en riesgo tu salvación eterna. Por eso la liturgia hoy escoge un texto muy importante. Es el texto del Eclesiástico, el capítulo 28, los primeros versículos, los primeros siete versículos. Quisiera centrarme en el versículo 6. Piensa en tu fin y ya no odies más. Piensa que un día vas a ser también tu juzgado y que ese día te van a sacar todos los trapitos. Ese día vas a salir ahí a relucir con todo lo que le hiciste a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. A lo mejor no mataste a nadie, pero a lo mejor hicimos cosas peores que eso. Y ese día te van a juzgar. Y ese día el Señor va a revisar tu corazón y va a ver si en tu corazón hay podredumbre, si esa herida se pudrió. Y de este juicio dependerá tu salvación eterna. Piensa en tu fin y ya no odies más. Piensa en la muerte y cumple los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos, hermanos? ¿Cuál mandamiento nos dejó el Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, pero mi prójimo es un hijo de la patada. ¿Sí? Igualito que tú conmigo. Igualito que tú conmigo. Tú también eres un hijo de la trompada. Cada vez que me insultas, cada vez que pecas, cada vez que me ofendes, tú eres igual que tu hermano. Nada más que al que ofendes es a Dios. Y cuando tu hermano te ofende, son pleitos entre hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque sea injusto, aunque sea malo, como yo. Dice Jesús en este texto de Lucas, como el Padre que es bueno con los injustos y con los malos también. Mis amados hermanos, el tema del perdón es un tema complicado, pero es un tema que pone en la recta posición nuestra vida para poder ser feliz. Las heridas hechas por las ofensas no se curan fácil. Necesitan de dos elementos. Tiempo. No esperes que mañana vas a sentir bonito. No esperes que mañana esta ofensa, sobre todo si fue muy grave, va a estar sanada en tu corazón. No lo pienses, no va a ser así. Tu herida va a seguir sangrando mientras sana. Pero para ayudar a su salud y para evitar que se corrompa y supure, tienes que evitar rascarla. Tienes que evitar la venganza. Y por el contrario, para poderle evitar, tienes que buscar hacer algo bueno por esta persona. A lo mejor lo más bueno que te va a salir es rezar por ella. Muy bien. Señor, no pude ni darle la mano, pero recé por ella. Señor, no pude abrazarla, pero le sonreí. Señor, no pude amarla como tú me amas a mí, pero al menos he mantenido una oración por él, pidiendo que su corazón regrese a ti. Esto sana la herida del alma, mis amados hermanos, y con el paso del tiempo nos permite ser inmensamente felices en esta vida tan difícil y tan llena de problemas que continuamente lastiman nuestro corazón. Jesús nos enseña hoy el camino. Hoy Jesús nos dice, no hagas lo que saldría de tu corazón. No lo metas a la cárcel y perdónalo. El perdón no es un sentimiento, mis hermanos. El perdón es un acto de la voluntad que nos lleva a buscar la reconciliación y el encuentro con nuestros hermanos. No dejemos que las heridas sangren más allá, no dejemos que nuestra herida se pudra. Pensemos en nuestra muerte. Pensemos en la deuda que tenemos con el Señor. Y eso nos ayudará con mucho mayor facilidad a perdonar las pequeñas faltas que han cometido nuestros hermanos con nosotros cuando las comparamos con las grandes faltas que nosotros hemos hecho para con nuestro Dios. Las heridas de nuestros hermanos nos ayudarán poco a poco a entender la gran misericordia que Dios ha tenido al sacarnos del abismo y llevarnos a vivir con Él eternamente. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.